COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Gracias por estar ahí en este nuevo capítulo, nueva sintonía hoy también. Estamos de estreno, estrenamos mes, estrenamos septiembre. Recibe un saludo de Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control. Como siempre, tenemos resaca del mercado de fichajes, tenemos la vuelta en Asturias. Vamos. Anoche se cerró el mercado de fichajes, un mercado apasionante que ha tenido de todo y ayer no iba a ser una excepción porque era el último día, frenéticas últimas horas que se fueron incluso hasta más allá de las 12 de la medianoche, el plazo final en teoría para inscribir a jugadores en la liga porque el culebrón lo protagonizó Gastón Brugman. El Oviedo tenía un acuerdo con el jugador uruguayo y con el Parma para que llegara cedido al Tartiere. La documentación, digamos, que se entregó a tiempo antes de las 23:59, pero el fichaje no se validó en la liga hasta la 1:21 de la madrugada. Así que finalmente Brugman llegó como fichaje del Real Oviedo, sí que está inscrito, igual que Jorge Pombo, en ese último día de mercado. Y sin salidas, porque Arribas se queda. Ahora a partir de las 3:30 ampliamos con el Real Oviedo. En el Sporting la noticia es que Yuka se queda, el balcánico, el nombre propio del mercado en el Sporting, que va a seguir en Gijón, al menos hasta el mercado de invierno. Pero ojo, el Sporting tuvo vendido a Yuka. Es la noticia de este mediodía, lo ha comentado el director deportivo del Sporting, Javi Rico, haciendo balance de mercado.
Sí que hubo del extranjero. En el momento que habíamos llegado a un acuerdo, hemos pedido seguridad máxima en el cobro y no se ha dado esa circunstancia, pero sí que hubo una oferta formal. Pero a la hora de trasladar por los avales bancarios típicos, bueno, la seguridad en el cobro en definitiva, pues ahí fue cuando se cayó.
Había acuerdo por Yuka. Yuka estaba vendido y por problemas en la seguridad de cobro, al final se cayó el fichaje. Admite Javi Rico que hubo negociaciones con otros delanteros y que tendrá que explicarle a Yuka por qué no ha salido del Sporting.
Yuka es un futbolista con un compromiso con este club, con esta ciudad, fuera de toda duda. Va a seguir siéndolo porque así de profesional y de grande persona que es, no tengo ninguna duda, y cuando llegue hablaremos con él para darle todo el cariño y explicarle todos los motivos de por qué no ha podido ser su salida.
Otro nombre propio, José Grajera.
Intereses y ofertas siempre hubo, pero tampoco con una profundidad como pudo ser lo de Yuka.
Por quienes negó ofertas Javi Rico ha sido por Guille Rosas y por Pedro Díaz. Ha dicho que ninguno de los dos ha recibido ofertas este mercado. Otra más, ¿hubo interés del Sporting por Johnny?
No hubo ningún contacto con Johnny. Esa es la auténtica verdad. Se ha llevado a un extremo que nunca tuvo, entendiendo que Johnny es un excelentísimo jugador, no hubo nunca una posibilidad, ni se entabló una conversación.
Nada por Johnny. Entonces, este es el balance de Javi Rico, luego ampliamos, pero este es el balance de la plantilla 21-22.
Que el equipo es igual de competitivo que el año pasado, con jugadores muchos más hechos, con gente joven que ha renovado por más años en el club, y que las incorporaciones nos van a llegar a crecer y dar un pasito más adelante.
Y en medio de toda la actualidad que genera evidentemente el mercado de fichajes, Sporting y Oviedo entrenan preparando la jornada 4 de Liga en segunda. El viernes a las 9 en Montilivi, Girona Sporting. David Gallego, ya sabéis, tiene las bajas de los tres internacionales, Yuka, el Puma Rodríguez y Guille Rosas, que no van a estar. Y el Oviedo juega el lunes a las 9 en el Alcoraz frente al Huesca, con la baja de Girka, que está convocado con Eslovaquia. El Sporting llega a esta cuarta jornada tercero, 7 puntos de 9 posibles. El Oviedo, decimosexto, 2 puntos de 9. Tenemos la Vuelta a España en Asturias. Hoy decimoséptima etapa con final en Los Lagos y mañana la decimoctava. Salas Gamoniteiru, ganas de Los Lagos y ganas de esa cima inédita que es el Gamoniteiru. Ahora vamos a conectar con todo el equipo COPE, con Eri Frade, con Kike Iglesias, para ver cómo va la historia. En baloncesto, el Círculo Gijón sigue firmando jugadores. El último en llegar es el escolta alero Nacho Rodríguez, que llega procedente del Centro Básquet Madrid. Este fin de semana arranca la segunda federación, por cierto, ha firmado Borja Viguera, ex del Sporting, por el Intercity, que es el equipo de Carlos Carmona, también en segunda federación. Y Pablo Carreño ha sido eliminado en tenis del US Open a las primeras de cambio, además, en primera ronda frente al estadounidense Cressy en 5 sets. Ganó los dos primeros, Pablo Carreño, y cayó al final con la remontada del estadounidense. Quédate ahí, tenemos radio hasta las 4 de la tarde, venga. Bring a friend, join the crowd. Wanna come along.
Brusa patrocina el deporte. Si quieres vivir en el centro de Gijón, comenzamos la comercialización del edificio Terrazas de Saavedra. Infórmate en www.asprusa.com.
3:30 en directo. Gracias a todos por estar en la red de emisoras de COPE Asturias. Gracias por estar en la cofradía del podcast, escuchando esto en la web, en iVoox, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Gracias a todos, sea como sea, por estar ahí, escuchando la radio Deportes COPE Asturias. Y estamos en directo, ya tenemos la vuelta en España. Hoy vamos a abrir con ciclismo. Antes del mercado de fichajes, hay que hablar de la vuelta. Porque hoy es la 17ª etapa, final en Los Lagos, mañana la 18ª. Final en Gamoniteiru, en fin, que tenemos la vuelta en Asturias, además, que es que tiene toda la pinta de que si no se decide aquí va a estar cerca. Entonces, evidentemente, de rabiosa actualidad. Y toda la vuelta a España, ya sabéis que la seguís en la COPE, la seguís con los mejores, con Eri Frade, con Kike Iglesias, con el equipazo entero. Eri, muy buenas.
Todo verdad, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos en Covadonga, sintiendo lo que siente un asturiano con sangre en las venas cuando está aquí. Y disfrutando de la etapa, de cómo está discurriendo esta segunda pasada por la Collada Llomena, que se está destapando como un puerto que puede ser muy importante en la Vuelta Ciclista de España, de paso hacia los Lagos de Covadonga. Nunca se había ascendido, hoy de doble manera, y a falta de 62 meta, un tal Egan Bernal, que por cierto tiene muchísima afición aquí en la ascensión final a Lagos de Covadonga, ha cumplido lo que venía avisando y ha arrancado y se ha marchado con Roglic, y ahora mismo le sacan 47 segundos al resto de favoritos, salvo, bueno, ahora ya también a Miguel Ángel Superman López, que se había quedado en tierra de nadie, pero ahora mismo Bernal y Roglic le están sacando en cabeza de carrera 47 segundos. Al resto de favoritos, Odd Christian Eakin, virtualmente ya no es líder de la Vuelta Ciclista a España.
Pues vaya, está Kike Iglesias por ahí, Kike.
Estoy, ¿qué tal? Rodeado de buena gente y de niebla, porque está cayendo la niebla aquí en la cima de los Lagos de Covadonga, Orvalla o Chispea, ¿no? Más o menos para que...
Orvalla. Orvallo de Manuel.
Orvalla.
Así que vamos a ver qué tal llegan aquí los ciclistas, quedan 57 a meta, hay que bajar este puerto inédito y veremos si Enric Mas tiene fuerzas para tirar para adelante o solo nos tendremos que conformar con luchar por el podio, pero de momento parece que Bernal y Roglic están dinamitando la carrera.
Oye, pero se escucha ambiente, ¿eh? Hay gente.
Hay mucha gente y más teniendo en cuenta que estamos entre semana. Esto en fin de semana hubiera habido más gente, sin pandemia, más gente todavía, pero hay muchísima gente, muchísimo cicloturista, mucho cántabro, mucho vasco, obviamente mucho asturiano, y a mí me ha llamado la atención muchísimo colombiano.
Sí, están de vacaciones por aquí, ha venido gente hasta de Galicia, hemos subido a gente en el coche, bueno, pues disfrutando un montón de estos días por aquí, que habían encontrado pues hostal, hotel por aquí sin problema, pero bueno, evidentemente hemos subido aquí con más gente, pero este descubrimiento del Collado Llomena es espectacular.
¿Qué le habéis dicho a la Santina, que os he visto fotos con la Santina?
Bueno, pues yo he pedido salud para mí, vale. Sí, claro, para mí para toda la gente que me rodea y para mi familia, que además me lo han pedido exprofeso que lo pidiera. Si es que además, teniendo salud, lo demás ya... Sí. Se va toreando, más
sí,
o menos.
Es un tópico, pero es cierto.
Es tal cual. Y yo creo que el tema del confinamiento de la pandemia nos ha hecho, al menos a mí, restablecer la escala de valores y restablecer alguna conexión que a lo mejor tenía más perdida.
Pues mira, además con la Santina es un muy buen momento para restablecer esas conexiones, que es un momento fantástico. Quique,
no se me ocurre sitio mejor.
Mañana, que es la 18, que es el Gamoniteiru, que no paramos de hablar del Gamoniteiru porque es nuevo y todo lo nuevo atrae, se habla mucho en el pelotón, en la caravana de... Joder, a ver qué pasa mañana.
Sobre todo se habla en la organización de cómo lo van a hacer y de cómo va a subir la gente, porque hay que subir dos veces
la cobertoria
claro. Y luego pues este añadido hasta la antena de televisión, los repetidores de esa montaña del Gamoniteiru. Pero vamos, es que me preguntes a mí, teniendo en cuenta que Eri Frade es de Pola de Lena, me parece
no, pero hasta, tú hasta tienes ahí el sentir de la caravana. Eso, y ahora sí. le pregunto a Eri, que sabe lo que es el monte.
Eso sí. Oye, vamos a un sitio desconocido para nosotros.
Exactamente.
Con lo cual, vamos a descubrir.
¿El Gamoniteiru es el mejor puerto de Europa?
Pues toma, ahí está, el titular.
Para empezar, lo que pasa es que nunca se había podido subir porque no había sitio para instalar lo mínimo indispensable para poder terminar una carrera ciclista del nivel de la Vuelta Ciclista a España.
Es que llevan de obras no sé cuánto, claro.
Claro, es que han tenido que hacer varias explanadas, han tenido que ganar terreno, se ha hecho el trabajo por parte del Ayuntamiento de Lena y sobre todo del Ayuntamiento de Quirós, que para eso el Gamoniteiru está en Quirós. Y se va a poder subir el Gamoniteiru por un empeño especial también de Javier Guillén por aportar algo nuevo a la vuelta del público tras la pandemia, para traer otro acicate más a la Vuelta Ciclista a España. Luego los protagonistas dirán qué significa el Gamoniteiro en la historia de la Vuelta, igual que en la Cubilla estuvo bien, pero igual no estuvo tan bien como podía haber estado de otra manera, pero yo creo que el Gamoniteiro se va a descubrir, si lo podemos ver, como un puertazo impresionante, que es un añadido de 6 kilómetros a la cobertura por Lena.
Hay puertos que salieron, entre comillas, mal, como el añadido del Pajares.
El Cuito Negro, sí.
El Cuito Negro, que no hemos vuelto. Pues esperemos que con prudencia se pueda hacer mañana una buena etapa, se vea un buen espectáculo, haya un buen ganador, porque eso ayuda, luzca el sol, eso también ayudaría, y a partir de aquí podremos volver y hacer un poco más nuestro un puerto que de momento tenemos que descubrir.
Información de servicio, por cierto, sí. que hay mucha gente, a mí por lo menos me están preguntando mogollón por el tema de las restricciones de tráfico. Eso depende de la Guardia Civil, que tendrá que dar la información. Cuando ellos ven que los parkings están llenos, van a cortar la circulación. Andando y en bicicleta suelen dejar ir a todos los lados. No sé si en el Gamoniteiro van a tener algo más de cuidado por lo estrecho que es en algunas zonas. Pero hasta que vean que se llenan los parkings que están en la carretera hacia el Prado y a Huezos y en el Valle del Peral, en el área recreativa, van a permitir la circulación de coches. O sea, no hay una hora de decir, no, hasta aquí se puede subir. No, eso la Guardia Civil va a determinar que está lleno y van a cortar. Y siempre andando y en bicicleta suelen dejar circular.
Vamos, que andando y en bici, el que pueda ir, fantástico, para ver la etapa, que va a ser una etapa que promete mucho mañana. Yo no sé si Rolly va a ir demasiado sobrado, pero esperemos que no.
Es ciclismo, quedan 56 kilómetros, vamos a ver qué pasa de aquí al final. Ya. Y una vez acabemos la etapa de hoy, hagamos balance y salga la clasificación general, entonces veremos qué pasa.
Oye, ¿habéis visto a Ziganda subiendo al Gamoniteiro? No sé
si
lo habéis visto.
Sí, me han pasado las imágenes, gente de allí, de Elena, destino ciclista, que estaba preparando algún mosaico, algún tifo de estos que se ven en Televisión Española, y le cazaron a Cuco Ziganda con el maillot del maillot Sky.
Del,
¿no?
Sky, del viejo, sí, está fino, ¿eh?
Sí, hombre, sí, está fino. Creo que fue con su preparador físico, Samuel Sánchez, pues también, el coleguilla.
Ziganda se lo debió dejar dar el maillot, ¿qué? Zandio, que es director del Sky, que es navarro como él. Sí,
pues
señor.
Puede ser. ¿Te dejó sin dormir Brugman, Eri, o no? ¿No te quitó el sueño?
No. A mí me dejó sin dormir el insomnio que tengo de la emoción de llegar a Asturias.
Pero una cosa, sí. Tiene un nombre de goleador, ¿eh? Gastón, bueno, Brugman tiene nombre de goleador.
Tiene nombre, pero es medio centro regista estos que llaman ahora.
Bueno, bien, pues con llegada. Como Camavinga.
Tiene nombre de atizar.
Como Camavinga o Yangel Herrera, que yo estoy muy ilusionado con Yangel Herrera, que ha fichado por el Español.
Es verdad, Yangel Herrera, oye, pues es buen pelotero.
¿Vas a mantener la sección de Quique?
Sí, yo la escuchaba con Carlos y molaba. Yo, como Quique, vea, si Quique tiene tiempo...
Sí, hombre, por favor.
Yo entiendo
favor.
Que estamos aquí en una provincia pequeñita y no sé si Quique...
Tengo que defender a David Gallego hasta las últimas consecuencias.
Si Quique no se llama Enrique Al Iglesias, es gracias a nosotros. O sea, que menos, ¿no?
Eri, ¿has estado pendiente del Oviedo? ¿No te ha dado tiempo con tanta historia de verano?
La verdad es que he visto... la primera parte frente al Lugo y luego, desgraciadamente, bueno, afortunadamente me desenganché porque hubiera roto el teléfono o la televisión seguramente. Y vi un ratito el otro día, pues bueno, creo que le faltaban cosas al equipo, que espero que le haya dado el mercado, y yo tengo la sensación de que mascamos mucho, somos muy previsibles y nos dan el balón y nos ceban y nos gusta que nos ceben. Creo que el Oviedo tiene que tener un plan distinto al de sobetear tanto la pelota.
Ojo, qué ganas de hablar con esta gente, que ya tengan su tiempo libre y ahora que sigan con la Vuelta, porque nos tienen que contar el final, pero a partir de ahí contar con Quique, con Eri, en Deportes Cope Asturias y seguir contando cositas. Oye, actualizar etapa, ¿cómo está el tema? 15 y 38.
54-300 para meta. Bernal y Roglic aventajan en 46 segundos al resto del grupo de importantes, donde Quique está trabajando el Bahrein Victorious de Jack Hyde.
Defendiendo la posición de Jack Hyde, y se ha beneficiado de todo ello el par del Movistar, tanto Mas como López, que están bajando este puerto de Collada Llomera. Habrá que llegar hasta Cangas de Onís, a partir de ahí para arriba todo.
Eri, Quique, Eri, ¿a qué hora arrancamos en tiempo de juego?
Pues arrancamos a partir de las 4 y Fernando de Aro, que serán más o menos las 4 y 7, 4 y 8, si nos emociona mucho.
La gente, ya sabes.
Sí, la gente, y aquí estaremos para contar el ciclismo, pero vamos, nos va a pillar el magro bueno de la etapa, que va muy rápida, muy rápida.
La Vuelta en COPE, y hoy final en Los Lagos, con Eri Frade, con Quique Iglesias, con todo el equipazo. Abrazo, queridos.
Un abrazo, chao. Suerte con la temporada.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué
¡Qué mercado de fichajes, eh! Vamos ya con el fútbol, vamos con el mercado apasionante hasta el último día del mercado. El Sporting ha firmado 6 futbolistas, el Oviedo el doble. El Oviedo 12 fichajes nuevos para esta temporada. El cierre de mercado de verano 2021 se va a recordar frenético. Y se va a recordar sobre todo por el sprint final. Con Griezmann, De Jong, Saúl y a nivel nuestro, a nivel Asturias, con Gastón Brugman. Porque el acuerdo se cerraba por la tarde entre las tres partes, Real Oviedo, Parma y futbolista, acuerdo cerrado por la tarde. La documentación se entregaba por la noche, pero antes de las 23:59, es decir, antes de la fecha límite. ¿Y el problema dónde estuvo? En que la web de la Liga no inscribía al futbolista. El futbolista no validaba su llegada al Real Oviedo hasta la 1:21 de la madrugada. Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué noche pasamos, eh?
Uf, de esto que no te puedes dormir, ¿no? Porque aunque ya nos decían que, bueno, que había problemas con el sistema de inscribir a los jugadores, pero empiezas a pensar, y sí, pero no. Al final, 1:21 de la madrugada, cerrado el mercado de fichajes tarde para el Real Oviedo, pero con la duodécima llegada, la de Gastón Brugman, la del futbolista uruguayo, que viene a complementar esa parcela del centro del campo, que a ti y a mí, Pablo, nos consta que nos dejó un poco sin dormir hasta esas horas.
Vamos, ahí estábamos pendientes para los matinales de por la mañana, para muchas cosas, evidentemente, teníamos que estar pendientes de Gastón Brugman. Tú estuviste sobre el terreno, Pepe, porque estuviste haciendo guardia en el Tartiere hasta tarde. Uh-huh. ¿Qué ambiente se respiraba allí? ¿Qué viste? Porque las luces estaban encendidas hasta tarde en el Tartiere.
Sí, mira, a diferencia de otros mercados, ¿no? Del Real Oviedo, donde era habitual ver salir a los directores deportivos mucho antes, el último día de mercado, bueno, pues hubo actividad y de qué manera, ¿no? Hasta el final de este mercado de fichajes, aunque bueno, a pesar de que no llegaba esa inscripción de Brugman, se respiraba bastante tranquilidad, ¿no? Por ahí, por los aledaños del Estadio Carlos Tartiere, con algunos empleados del Real Oviedo diciendo, bueno, pues sí, falta esto, falta lo del futbolista uruguayo, pero el resto que está todo controlado, aunque claro, siempre con esas incertidumbres de que es un mercado de fichajes que puede pasar de todo hasta el último instante. Pero bueno, era la información que teníamos, la que veníamos contando en nuestra web, en nuestras redes sociales, que faltaba lo de Brugman y una vez llegó el OK, mercado cerrado para el conjunto Carballo.
Tenemos en la Nueva España al hombre que adelantó el interés del Real Oviedo en Brugman. Nacho Azparre, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Habías vivido esto alguna vez, que llevas unos cuantos mercados?
No, era otros mercados, siempre estás pendiente de que pueda surgir algún movimiento hasta el final. Me acuerdo el de Obusu, que fue también, no sé si fue 11 de la noche, estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero claro, uno concreto, pero es que esto con la incertidumbre luego de que se lo van a validar, si no, si hay que esperar al día siguiente, y en un periódico, imagínate, ¿no? Porque en principio 12:30, 1:45, tenía que estar lanzado todo y tuvimos retrasándolo, y si dura 5 minutos más, hoy tenemos que salir con el clásico al cierre de esta edición, todavía se intentaba inscribir al futbolista. Por suerte nos dio tiempo a cambiarlo a última hora y a poner ya todo en su orden con Brugman inscrito.
Escucha, ¿cuántas veces cambiaste?
Tenía la inicial, a las 11 de la noche tenía la inicial, y además estábamos hablando ahí con los compañeros y decimos, oye, con lo que esperábamos, son las 11 de la noche y resulta que ya seguro que Mbappé, seguro, esto, que Mbappé no pasa nada, que Jurjevic no pasa nada y lo Oviedo con las 11 con todos los deberes hechos. Madre. Y luego fue cuando empezamos a ver que no anuncia el Oviedo, nos comentan la posibilidad de que incluso que quede para el día siguiente, cambio, dejo la versión provisional y cuando ya está todo acabado digo yo, ahora me mataría que lo inscriban. Y de hecho, han escrito hay que volver a cambiar a la versión original. Pero bueno, estamos acostumbrados ahí a hacerlo contrarreloj, o sea que salvamos la situación como pudimos.
Oye, Nacho, 12 fichajes, 12 incorporaciones del Real Oviedo para esta temporada. ¿Qué nota le pones a Rubén Reyes, que decía el primer día, oye, me lo voy a tomar con calma, va a ir tranquilamente, pero tenemos que fichar muchas cosas? Más o menos lo que dijo el primer día lo ha cumplido, ¿no?
Sí, no, si coges la rueda de prensa, la presentación de él, que es la única referencia que tenemos de pública de sus intenciones, la verdad es que cumple bastante bien, ¿no? Él habla de 11 fichajes en adelante, consigue 12, habla de que no va a tener prisa y lo ha cumplido, hombre, junto con esa anécdota, pero es que aparte de eso también llegó a jugadores hasta el final, habla de que es una oportunidad de... lo de fichar 11-12 jugadores, más que verlo como un inconveniente, lo ve como una oportunidad. Y sí me da la sensación, y esto ya es una sensación muy personal, que son más fichajes suyos, o lo que él tenía más en mente son los del principio que los que ha venido al final, que quizás ahí ya estaba más forzado por las condiciones del mercado y por el margen que tenía el Oviedo. O sea, yo la sensación es que él en su cabeza tiene fichajes del tipo Yirka Mateus, jugadores jóvenes no tan contrastados que se pueden revalorizar en el Oviedo, y que los Pombo, incluso Tomeu Nadal, Brugman también, yo creo que ya son más oportunidades de mercado y posibilidades que surgen y que tiene que cogerlas sobre la marcha. Y yo creo que él, si le dieran a elegir, seguramente hubiera cambiado alguna pieza más, la de Arribas por otro central, y hubiera limitado el número de cedidos, seguro que lo hubiera limitado al mínimo número posible.
Tenemos ganas de volver a hablar con Rubén Reyes. Nos han comentado desde el club que la próxima rueda de prensa, que va a ser la presentación de Pombo y de Brugman, ahí va a comparecer Rubén Reyes para poder hacer balance, como ha hecho hoy Javi Rico, del mercado del Real Oviedo. Descansa, Nacho, que falta hace.
Gracias.
Vale, un abrazo. Pepe, quédate porque vamos a saludar, vamos a hablar de Gastón Brugman. Al final es un futbolista de la Serie A que no conocemos mucho. El mediocentro uruguayo llega cedido al Oviedo procedente del Parma. 49 partidos en la Serie A en las dos últimas temporadas. Bueno, no sé cuánto consumes de Serie A, Pepe, tú.
La verdad que no mucho, ¿eh? No están mis preferencias, ya soy sincero.
Ya me parecía. Entonces vamos a saludar a uno que sí lo conoce muy bien, experto del fútbol italiano, que conoce muy bien a Brugman. Es compañero del diario AS y director del podcast La Calchoneta. Se llama Adrián Soria, está con nosotros en Deportes Copia Asturias. Adrián, muy buenas.
Hola, muy buenas, buenas tardes.
Oye, ¿qué tipo de futbolista ficha el Oviedo con Gastón Brugman?
Bueno, pues un futbolista muy especial y que tiene muy buen toque de balón. Él al final, en sus primeros años de carrera, aparece como media punta o como interior, con mucha llegada al área, ha ido retrasando esa posición y ahora en los últimos años ha jugado de pivote, de cinco. Así que un futbolista bueno en salida de balón, con mucho toque, tiene muchos registros en pase, tiene creatividad, distribución, por lo tanto un futbolista que para tener el balón y para construir desde atrás, bastante, bastante fiable.
Pepe, ¿qué tienes para Adrián?
Bueno, pues que es un futbolista, Adrián, que llega con experiencia en la máxima categoría. No sé cómo crees que se puede adaptar a la segunda división española.
Sí, yo creo que se puede adaptar fácilmente porque además en alguna entrevista ya dijo que tenía ganas de dar el salto a España y probar la competición. Me sorprende que el Parma no haya continuado con él porque descendió a Serie B y para Serie B tiene un nivel muy alto. Pero bueno, al final es una gran oportunidad de mercado para el Real Oviedo y en segunda división pues va a tener una gran oportunidad y un buen escaparate, creo yo, para mostrar al fútbol español y de largo tiene nivel.
Has escrito un hilo en Twitter fantástico, Adrián, que lo estuvimos hablando antes en fuera de micro, que le definías como regista, que además es un término que mola mucho porque es muy italiano, ¿no?, para definir al futbolista Gastón Brugman.
Sí, sí, en los últimos años, regista, para la gente que no lo sepa, es el término que se utiliza en Italia para nombrar ese pivote, ¿no?, ese futbolista que juega por delante de defensa, para asimilarlo a alguna persona, por ejemplo, a algún futbolista, Andrea Pirlo, que él, de hecho, comentaba en alguna entrevista que su referente es Andrea Pirlo porque como Brugman comenzó en la media punta, fue retrasando su posición y se convirtió en uno de los mejores registas del mundo y por lo tanto es un futbolista que se coloca por delante de defensa para sacar el balón, más creativo que la labor destructiva, porque Brugman no es un futbolista destructor. De hecho, a nivel defensivo creo que tiene que mejorar, aunque es inteligente y se posiciona muy bien. Pero viene para ser un futbolista creativo y con buena salida de balón en el Real Oviedo.
Pepe, sería el sustituto de Tejera, ¿no?, por lo visto.
Sí, sí, sí. Exactamente es lo que estaba pensando, ¿no? Que es un jugador de unas características similares, bueno, que Tejera también empezó jugando en la media punta y fue retrasando su posición hasta el pivote. Así que nada, blanco y en botella. Ahí tenemos el recambio, ¿no?, del que fue el capitán del Oviedo en la última temporada.
¿Algún punto negativo, Adrián, que alguno tendrá?
Sí, alguno tendrá, seguro. De hecho, yo creo que en labor defensiva, como comentaba, creo que es un futbolista que aún debe mejorar. Es uruguayo y tiene garra, que yo creo que se lo llevan todos los uruguayos en el ADN. Pero a nivel defensivo creo que tiene que mejorar mucho. Pero bueno, como comento, eso lo contrarresta un poco porque es inteligente sobre el campo. Tácticamente se posiciona muy bien, es rico en ese aspecto y corta muchos pases por su colocación en el campo. Pero creo que a nivel defensivo debe ganar un poco de fuerza y también igual en un poco de velocidad. Pero bueno, tiene otros puntos que los contrarrestan para su juego.
En ese hilo que os comentaba de Twitter decía Adrián Soria, uno de los futbolistas más infravalorados de la Serie A. Así que imaginaos cuál es la opinión de Adrián Soria, un conocedor del calcio, sobre el nuevo fichaje del Real Oviedo, cedido llega del Parma Gastón Brugman. Un abrazo, Adrián, muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, chao.
Pepe, vamos a hablar del Sporting, ¿eh? ¿Qué te parece lo de Yuka, que estuvo prácticamente vendido?
Bueno, pues interesante, ¿no? Una vez escuchaba a Javi Rico, pues las opciones del mercado, ¿no?, que quedan abiertas siempre hasta ahorita, bueno, finalmente, bueno, va a poder disfrutar el sportinguismo del balcánico, por lo menos hasta el mercado de diciembre.
Sí, señor. Luego a partir de ahí ya veremos qué pasa. Pepe, un abrazo grande.
Otro para ti, Pablo.
15 y 49, casi 50. Ahora vamos con el Sporting.
Nueva comercialización del edificio Terrazas de Saavedra, a 5 minutos del Paseo de Begoña, en la calle Saavedra 12. Ven a Sprusa, reserva ya desde 6.000 euros tu futura vivienda con posibilidad de terraza y trastero. Solo 14 viviendas pensadas para mejorar no solo tu vida, sino tu salud. Dotadas con unidades de regeneración celular Bio, sello BRIM de construcción sostenible y calificación energética A. Vive en Gijón. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Si tienes un negocio en Gijón de hostelería, cultura o comercio, ya puedes inscribirte de forma gratuita en el programa Bonos Gijón. Tienes hasta el 10 de septiembre para formar parte de este proyecto que impulsará tus ventas y dará visibilidad a tu negocio. Infórmate en bonosgijón.info. Vender más te costará menos. Ayuntamiento de Gijón. Gijón reinicia. Y volverá.
4 menos 10, vamos con el Sporting, donde hay mucha actualidad, porque ayer fue tranquilito a priori, ¿no? Fue un día sin movimientos, al final Yuka se queda, Converto inscrito, sin salidas ni entradas, pero claro, hoy ha llegado Javi Rico y ha dicho bastantes cosillas, la verdad. TPA, Manu Carriles, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Ayer fue una guardia sin mucho movimiento, la verdad.
Sí, estamos acostumbrados a guardias con movimiento, a guardias de cierre de mercado a las 12 en punto, y ayer, pues bueno, nada, a las 11 y media ya había abandonado el consejo y el director deportivo Javier Rico las instalaciones, y bueno, pues una guardia tranquila, más que nada porque Yuka no salió. Si hubiera convencido esa oferta del Rayo o esa oferta del conjunto extranjero, seguramente estaríamos hablando de otros dos nombres y de mucho más movimiento.
¿Tú viviste alguna otra guardia con más movimiento que la de ayer, no, Manu?
Sí, sobre todo con otros protagonistas en la dirección deportiva, sobre todo con Nico Rodríguez, con Miguel Torrecilla, eran guardias de, me acuerdo, cuando Elderson, cuando la fila Traoré, pues con Nico Rodríguez también, cuando fichó estos dos jugadores, con Torrecilla, con Ibi, con Aitor García, llegando en las últimas horas a Les Alegría. Yo creo que también que no se hagan movimientos a última hora del cierre de mercado también es algo muy positivo a valorar en el Sporting, en Javi Rico, y sobre todo en que hace años seguramente a Yuka se le hubiera mal vendido, y ahora ha cambiado un poco esa filosofía, esa línea dentro del club de vender bien si se tiene que vender. Y si la oferta no convence, pues que se quede y que rinda con David Gallego. Creo que también esa es otra lectura.
En esa guardia pretoriana que estábamos ahí, donde el portón de mareo por fuera, además, porque ahora con el COVID las cosas son así, pues estaba Manu Carriles, estaba la COPE Servidor y estaba también José Manuel Requena, de la Nueva España. Requena, muy buenas.
Hola, muy buenas, compañeros.
Nos preguntábamos por qué estaban las luces encendidas hasta las 11 y ahora ya entendemos más o menos por qué.
Pues sí, la verdad es que yo creo que nos sorprendió a todos un poco, nos pidió un poco a contrapié lo que dijo hoy Javi Rico, porque ayer desde el club incluso se nos trasladaba otro mensaje. Bueno, nos decían incluso algunos de los consejeros al salir que ya estaban todas las cartas sobre la mesa, que ya estaba todo más o menos claro, se preveían unas últimas horas de mercado un poco más tranquilas, como así aparentemente al final fue. Ya vimos eso, a las 11 de la noche ya salían todos allí, prácticamente no hubo ni que pedir pizzas como estamos acostumbrados a hacer en otras guardias de este tipo, pero bueno, ya sabemos que el último día de mercado es totalmente impredecible y pueden pasar todo tipo de situaciones.
Bueno, algunos sí que al final metió la pizza para el cuerpo. Vamos a escuchar a Javi Rico, porque lo de la salida de Yuka estuvo a punto, lo contó él.
Cuando se pide la máxima seguridad en el cobro, pues no se hizo así. Entonces, vuelvo a repetir, pues el puzzle no cuajó del todo. Mala suerte, pero sí que hubo una oferta real. No se hizo por el tema económico, de aval económico en este caso.
Puede ser contradictorio, ¿no? El tema del aval económico, evidentemente, si no hay garantías de cobro, el Sporting no va a aceptar y hace bien en no aceptar, pero sí que nos extrañaba, como decía Requena, Manu, esa situación, que había mucha tranquilidad con el tema de Yuka y ver que estuvo tan cerca de salir. Pero apuntabas eso, ¿no? Que ahora parece que ha cambiado esa política de venta en el Sporting.
Sí, yo creo que es más importante asegurar que de verdad te van a dar esos 6-7 millones por los que pide el Sporting por Yuka, que decir, bueno, pues me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba escuchando a Javi Rico, cuando se vendió a David Barral al equipo turco. Sí. ¿Y cuánto tardó en llegar ese dinero? Pues años y años y años. Y, y quizás no quieren volver a cometer ese error con un jugador que marcó 22 goles, que saben que es el ídolo de la afición y que saben que posiblemente, pues junto con dos, tres futbolistas más de segunda, va a ser de los más importantes de la categoría. Y yo creo que, obviamente, si Yuka supera la barrera de los 12, 13, 14 goles esta temporada, va a volver a ser protagonista en el mercado veraniego del año que viene. Veremos qué pasa en enero, ¿eh? Que también esa, claro, ese es otro posible escenario. Pero yo creo que el Sporting tiene que saber manejar los tiempos y las cartas de tener a un jugador que llama tanto en el mercado, que no todos los años se tiene un futbolista como Yuka.
Requena, ¿tú crees que es buena opción para el Sporting renunciar al dinero por lo deportivo que te pueda aportar Yuka?
Yo creo que más allá de eso, que bueno, al final es una decisión que tiene que salir de mareo, ellos verán cuál es la decisión correcta. Yo creo que el Sporting en este mercado de fichajes, y le preguntábamos hoy precisamente a Javi Rico por ello, creo que hay una posición de fuerza, de fortaleza, o sea, hasta ahora el mensaje que se transmitía desde el Sporting es esa necesidad de venta, ya no solo en este mercado de fichajes, sino yo creo en los últimos mercados de fichajes de la última década, siempre estaba sobre mareo esa posibilidad de una venta, esa necesidad incluso de vender e ingresar, y este año el Sporting mostró una fortaleza mayor en el sentido de que no se vende por vender, simplemente si se llega a las condiciones que se quiere, si se llega a ese acuerdo que convence a todas las partes, se hace la operación, si no, no se va, no digamos a mal vender, pero no se va a vender por menos de lo que en un primer momento se podría pensar.
De todas formas, esa tendencia, digamos, del Sporting a la venta sigue activa, porque mirad lo que dijo Javi Rico.
Siempre hay que tener unas opciones de venta, ¿vale? El fondo de inversión ha ayudado a todos los clubs y a partir de ahí pues veremos en el mercado de enero o en junio lo que pueda suceder con un tipo de ventas y traspasos y demás.
Es decir, Manu, esa política sigue ahí, pero algo más cara. Parece ser también el fondo CVC, entiendo que ha ayudado al Sporting en eso, ¿no?
Mira, cuando entró Javi Rico en la dirección deportiva del Sporting, dijo que el Sporting se tiene que parecer a la Real Sociedad. Y, por ejemplo, en ese apartado quizá está empezando a cambiar la filosofía. Es decir, la Real Sociedad siempre fue también un club vendedor, pero con otras cifras. Pues el Sporting obviamente no está capacitado para vender a jugadores por 30 millones, pero si Yuka te costó 2,5, no lo voy a vender por 4,5, lo voy a vender por 6,5. Pues salvando las distancias, igual se quiere buscar esa filosofía. Por ejemplo, Grajera se podía haber vendido en este mercado, pero las ofertas que llegaron tampoco gustaron y tampoco fueron del agrado del Consejo de la Dirección Deportiva, pero seguramente sea un jugador y sea la posible próxima venta después de Yuka.
Claro, es que Requena, ha dicho Javi Rico, yo creo que con buen criterio, que ya no es solo las incorporaciones, que son 6 y que él cree que le dan un salto de calidad al equipo, sino que las primeras espadas, los Grajera, Pedro Díaz y Guille Rosas, que ha dicho que no han tenido ofertas, se quedan también y además con más años de crecimiento y de experiencia en segunda división. Por lo tanto, podemos extraer que el Sporting va en crecimiento.
Evidentemente, cada año que pase, cada partido incluso que pase, todos estos jugadores, y citabas a esos tres, pero nos puede servir perfectamente con Gaspar, con Pablo García, con todos estos jugadores que están disfrutando, sobre todo la pasada temporada, de sus primeros partidos en el primer equipo. Cada partido que pase, cada año que pase, esos jugadores van a ser, digamos, más jugadores, por entenderlo así, más jugadores de primer nivel y un activo más para el Sporting. Un activo evidentemente deportivo, a nadie se le escapa que cada vez tiene un papel más importante, pero también en un futuro, y si se da la circunstancia, también un activo económico.
¿Os hace falta un delantero o un extremo más, Manu?
A mí sí. Yo creo que el entrenador David Gallego pidió en junio, cuando se reunió con Javi Rico, gol. La frase fue necesito gol, y solo ha llegado el Puma, por así decirlo, y Villalba, vale, pero no goleadores. Se ha ido Álvaro Vázquez y se le ha hecho ficha profesional a Berto, un jugador que no cuenta en los planes de David Gallego, que no ha debutado con el técnico catalán. Es decir, yo creo que si se hubiera necesitado otro delantero, no ha llegado. Por ahora los números están diciendo que el Sporting está arriba, que el Sporting se parece al del año pasado, pero hay que tener en cuenta que si se depende otro año más de Yuka, igual no da si la segunda línea de gol no funciona.
Requena, y otra. Sí, no, decía, en 30... Sí, Manu, acaba.
Nada, simplemente, ahora le toca a David Gallego, no llegó otro delantero, pues hay que mejorar la segunda línea de gol. El otro día 2 goles y 1 fue de Yuka, por lo tanto, ese también es otro punto positivo.
positivo.
Decían 20 segundos, Requena, porque dentro de todo esto que estamos hablando, ha dicho Javi Rico que el objetivo este año, si el equipo mejora, es quedar mejor que séptimo el año pasado.
Pues ese es el objetivo que marca la dirección deportiva, que yo creo que se están marcando los nuevos fichajes y es el objetivo que se tiene que marcar el club. Si el año pasado se hizo una buena temporada, este año que tienes más alternativas, pues ¿por qué no se puede mejorar ese objetivo?
Manu, Requena, un abrazo enorme. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana más Deportes Copia Asturias. Quédate con la tarde. Adiós.